Hola y bienvenidos a Escalera al Ring, el podcast de wrestling en español. Buenas noches, mi nombre es Pablo Machado, también conocido como El Machas. Si es la primera vez que nos sintonizan, Escalera al Ring normalmente está disponible los viernes en la noche, sábados en la mañana, grabo normalmente después de Friday Night SmackDown. Pueden seguir a Escalera al Ring en Twitter. En Facebook también estamos con una página Escalera al Ring. Pueden seguirme a mí en Twitter como @elmachas. Y en este podcast platicamos semana tras semana de este bello mundo del wrestling. Cubrimos tanto eventos de WWE como de AEW. Está a la vuelta NXT TakeOver In Your House, AEW Fighter Fest y WWE Backlash. Así que primero, antes de entrar en materia, vamos con un par de noticias. Samoa Joe parece que se une como comentarista de Raw de tiempo completo. Ahora sí que el luchador samoano pues parece no tener muchas storylines en este momento. Entonces se une como reemplazo de Jerry Lawler. La verdad es que Jerry Lawler es alguien que ya, pues ya tenía mucho tiempo que no tenía mucho que hacer en WWE como anunciador o como comentarista. Y esto fue revelado en el Wrestling Observer Newsletter por parte de Dave Meltzer, el conocido tío Dave. Después AJ Styles en el podcast de Corey Graves platicó un poco sobre lo que fue la salida de Luke Gallows y Anderson de WWE. Cómo él se siente hasta cierto punto responsable de lo que es su salida después de que él fue quien los convenció de que se quedaran en WWE, levantando especulaciones sobre si ellos tuvieron una oferta de AEW en su momento para que se unieran al elenco. Y pues habrá que ver qué pasa con Gallows y Anderson. Muy probablemente yo diría que los veremos de regreso en New Japan Pro Wrestling, aunque no me extrañaría verlos en AEW, como es el caso de un tag team muy famoso del cual hablaremos más adelante. Vamos primero con los resultados de Monday Night Raw. En la primera lucha de la noche se enfrentaban Andrade, el campeón de Estados Unidos, en contra de Apollo Crews en una lucha por el campeonato de Estados Unidos de WWE. Andrade y Apollo Crews ya se habían visto ya se habían enfrentado con anterioridad. Andrade había salido victorioso después de que Apollo Crews tuviera una grave lesión. Y finalmente, después de quedar fuera de Money in the Bank, Apollo Crews obtiene su primer campeonato en WWE, el campeonato de Estados Unidos. Excelente decisión. Es la persona que en este momento más necesitaba ese campeonato. Andrade estaba perdiendo y perdiendo semana tras semana. Y el campeón nunca puede verse tan débil. Creo que Apollo Crews puede traer algo fresco a la división del campeonato de Estados Unidos. Enfrentarlo contra algunos talentos interesantes como el mismo Ángel Garza, Austin Theory o Buddy Murphy. Y creo que esperemos ver un gran reinado de parte de Apollo Crews. Después, hablando de Ángel Garza, se enfrentó a Kevin Owens justo antes, cuando Kevin Owens iba entrando. Ángel Garza le llega por atrás, lo lastima de su pierna, lo cual ayuda a crear esta atmósfera en donde Kevin Owens parece correr peligro, parece estar, pues ahora sí que simula estar lesionado. Y de esta forma Ángel Garza gana. Algo muy sorpresivo ver a Ángel Garza ganar en contra de Kevin Owens. Pero si esta es la forma en que se establece a Ángel Garza como un competidor a tomarse en serio, adelante. Después Austin Theory y Murphy, quienes estaban haciendo pareja por primera vez, se enfrentaron a Aleister Black y Humberto Carrillo. Austin Theory y Murphy, Buddy Murphy acompañados de Seth Rollins. Todo esto que traen como del Monday Night Messiah, el Mesías de los Mundes, el Mesías de los lunes en la noche. Ganan Austin Theory y Murphy. Y después de la lucha, Seth Rollins trajo esta máscara de Rey Misterio todo el tiempo. Y les empieza a decir a Aleister Black y a Humberto Carrillo que Rey Misterio había sido sacrificado por el bien común, for the greater good. Y que no podían hacer nada, que se detuvieran. Y se anuncia que la próxima semana habrá una ceremonia de retiro de parte de Rey Misterio. Yo diría que probablemente todo esto es una, pues ahora sí que una excusa para tener a Seth Rollins y a Rey Misterio en el mismo ring. Y por favor tener una lucha entre los dos en Backlash. Después, en una lucha para definir a la contendiente número uno por el campeonato femenil de Raw, se enfrentaban Charlotte Flair, la campeona de NXT, Natalia. perdón, Charlotte Flair, la campeona de NXT, también Natalia y Nia Jax. Nia Jax se lleva la lucha y se enfrentará a Asuka en Backlash. Creo que nos espera una lucha que definitivamente Asuka debe ganar y establecerse como una muy convincente campeona femenil de Raw. Y después los Street Profits tuvieron este... pues ahora sí que siguen con su historia como de somos mejores que ustedes en cualquier cosa. Al lado de los Viking Raiders. Ahora fueron al golf y al mini golf. La verdad, esta temática no está teniendo mucho éxito. Y desafortunadamente no logró conectar conmigo de ninguna forma. Pero después los Street Profits se enfrentaron a MVP y Bobby Lashley. Ganan los Street Profits por descalificación. ¿Por qué sacrificar para este segmento a los campeones en pareja de Raw teniendo muchos otros equipos? Pudieron haber estado Cedric Alexander, Ricochet aquí. Y pues se oficializa que Bobby Lashley se enfrentará a Drew McIntyre por el campeonato de WWE en Backlash. Se reinicia este feudo que pudimos ver por última vez en TNA por el campeonato mundial de TNA. Y pues creo que a mí me gustó lo que dieron Drew McIntyre y Bobby Lashley en su momento, así que esperemos a ver lo que pueden ofrecer en WWE. Después vámonos a la primera parte de los miércoles por la noche, la Wednesday Night War. Esta vez fue ganada por AEW Dynamite, como se está convirtiendo costumbre, lo siento. Pero vamos primero a lo que fue NXT. Primero, se enfrentaban en una triple amenaza en la final del grupo A para definir al nuevo campeón interino de peso crucero de NXT, Drake Maverick, Jake Atlas y Kushida. Se lo lleva Drake Maverick muy sorpresivamente, un final ahí bastante dudoso. Excelente que ya le volvieron a cambiar el nombre al finisher de Jake Atlas, ahora es el Rainbow DDT. Pero como que en esta sumisión que le estaba haciendo Kushida a Jake Atlas, se rinde Jake Atlas, pero al mismo tiempo Drake Maverick estaba haciéndole conteo de 3 a Jake Atlas. Entonces hacen el conteo de 3, la sumisión al mismo tiempo, pero la decisión del referee es final y Drake Maverick se enfrentará la próxima semana al Hijo del Fantasma para determinar... No, creo que se lo van a guardar hasta NXT TakeOver in Your House. Se enfrentará al Hijo del Fantasma para definir al nuevo campeón de peso crucero. Creo que nos espera una muy muy buena lucha. Recuerden, NXT TakeOver in Your House el 7 de junio, domingo 7 de junio. Y otra lucha que se oficializa para NXT TakeOver in Your House es la de Tommaso Ciampa en contra de Killer Cross. Y otra lucha que también se oficializa es Adam Cole en contra de Velveteen Dream, con una estipulación muy especial. En caso de que Adam Cole retenga el campeonato de NXT, Velveteen Dream no puede volver a retar al campeón mientras este sea Adam Cole. Así que una estipulación bastante interesante, con la que también se avivan los rumores de que ya sea Adam Cole al lado de la Undisputed Era o Velveteen Dream podían recibir su call-up al main roster, ya sea a SmackDown o a Raw, muy pronto. El contrato de Adam Cole está muy cerca de expirar, expira a finales de este verano. Sabemos que su novia Britt Baker, la doctora Britt Baker, está en AEW. Adam Cole ha estado en fiestas de AEW, ha estado frecuentando a los Young Bucks. Recordemos que estuvo con ellos durante su estadía en Bullet Club. Ha estado frecuentando a varias personas por ahí. Entonces creo que se avecina una bidding war, una guerra entre WWE y AEW para contar con los servicios de Adam Cole. En lo personal, me encantaría ver a Adam Cole quedarse en WWE. Creo que es mucho más lo que él puede ofrecer en este momento. En realidad AEW no lo necesita, pero Adam Cole se ha convertido en una pieza elemental del sistema de WWE. Me encantaría verlo en el main roster y por qué no convertirse en campeón mundial. Bueno, vamos al primer break de la noche. Recuerden que están escuchando Escalera al Ring. ¿Te consideras un fan de la cultura pop? Entonces te invito a escuchar Al Final Se Mueren Todos, en donde cada semana 5 amigos se reúnen a platicar sobre cultura pop, reseñas de cine y recomendaciones en estos tiempos de cuarentena. Al Final Se Mueren Todos se encuentra disponible en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que encuentres tus podcasts. Bueno, y bienvenidos de regreso a Escalera al Ring. Seguimos con los resultados de NXT. Johnny Gargano derrotó a Adrian Alanis de forma muy, muy rápida. Johnny Gargano acompañado de Candice LeRae. Después Raquel González, acompañada de Dakota Kai, derrotó a Shotzi Blackheart. Y Charlotte Flair, acompañada de Chelsea Green. Más bien, Charlotte Flair y Chelsea Green, acompañadas de Robert Stone, derrotaron a Io Shirai y Rhea Ripley. Otra lucha confirmadísima para NXT TakeOver In Your House el domingo 7 de junio es Io Shirai, Rhea Ripley y Charlotte Flair, la campeona de NXT, en una triple amenaza para determinar en dónde Charlotte Flair defenderá el campeonato femenil de NXT. Y después Tommaso Ciampa derrotó a Leon Ruff, Tommaso Ciampa, quien se enfrentará a Karrion Kross. Y finalmente, en un excelente main event, Timothy Thatcher se enfrentó a Matt Riddle, en donde el referee fue nada más y nada menos que el miembro del Salón de la Fama, el medallista olímpico Kurt Angle. Eso fue una Fight Pit Match, algo bastante novedoso. Recordemos que Matt Riddle proviene de UFC, un ambiente muy familiar para él. Era como una steel cage, lo que estamos acostumbrados a hacer, la jaula de acero, con un pasillo arriba. Y la única forma de ganar esta lucha era por sumisión o por knockout. Timothy Thatcher se lleva la lucha después de tener en una sumisión a Matt Riddle, el cual simplemente ya no pudo contestar al llamado del referee. Una excelente lucha, bastante, bastante recomendada. También vámonos a lo que fue AEW Dynamite. El siguiente programa después de lo que fue Double or Nothing. Recuerden que el podcast con los resultados de Double or Nothing ya se encuentra disponible desde el pasado domingo. Los Young Bucks en AEW Dynamite de esta semana se unieron con Matt Hardy, un Matt Hardy un poco diferente, canalizando lo que sería el Matt Hardy de los Hardy Boys de principios de los 2000. Derrotaron a Private Party y Sia Cassidy y Mark Quinn y Joey Janela en una lucha de 6 de relevos australianos. Muy buena lucha, pero aquí lo importante es lo que sucedió después. Llegaron The Butcher and The Blade a atacar a los Young Bucks. Y en pleno ataque se estaciona una camioneta justo en la entrada del lugar en donde están grabando AEW Dynamite, de donde se bajan nada más y nada menos que Dax Harwood y Cash Wheeler, FTR, anteriormente conocidos como The Revival, hacen su debut en AEW Dynamite. Platicábamos de ellos en los primeros episodios del podcast y se me está poniendo la piel de gallina. Finalmente, FTR hace su debut en AEW Dynamite. Se encargan de The Butcher and The Blade rápidamente y tienen un stand-in con los Young Bucks. Recordemos que este feudo se ha venido cocinando durante años. El FTR proviene de lo que decían los Young Bucks, F The Revival. Esto es muy, muy emocionante que finalmente la que considero que es una de las mejores parejas de luchadores hoy en día finalmente se unen a la mejor empresa de lucha libre que nos está ofreciendo hoy en día. Y de verdad creo que nos espera un feudo excelente lo que va a ser FTR en contra de los Young Bucks. Después Brian Cage, acompañado de su manager Taz, derrotó a Lee Johnson rápidamente con John Moxley en el público. Taz avisándole a John Moxley lo que le espera en Fyter Fest, el siguiente pay-per-view de AEW. Y después Hikaru Shida, la nueva campeona femenil de AEW, derrotó a Christy James, algo excelente que hace AEW, rara vez pierden sus campeones. Después llegó una promo de Cody Rhodes, el flamante primer y nuevo campeón de TNT, este cinturón, este título que aún necesita detalles, pero da una excelente promo diciendo cómo en estos tiempos tan difíciles para el mundo, en estos tiempos de pandemia, nosotros le estamos abriendo las puertas a AEW por 2 horas los miércoles en la noche y diciendo que su responsabilidad, que es su deber brindarnos un buen espectáculo en estos momentos tan difíciles, que esperemos un campeón constante, a fighting champion, como lo dijo Cody Rhodes, y que estará defendiendo constantemente su campeonato de TNT. Y habría una Battle Royale más tarde en la noche para decidir al siguiente contendiente. Después, Jimmy Havoc y Kip Sabian se enfrentaron a Frankie Kazarian y Scorpio Sky. Sigo hablando de Scorpio Sky, como creo que es un campeón mundial en potencia. Se enfrentaron a Jimmy Havoc y Kip Sabian, quienes ganan, y se enfrentarán la próxima semana a Hangman Page y a Kenny Omega por los títulos en pareja de AEW. Y finalmente, Jungle Boy, Billy Gunn, Brandon Cutler, Christopher Daniels, Colt Cabana, Dr. Luther, Luchasaurus, Marco Stunt y Orange Cassidy, Peter Avalon, Sonny Kiss, MJF y Wardlow estaban en un Battle Royal para definir al contendiente número uno por el campeonato de TNT de AEW, y es nada más y nada menos, sorpresivamente, Jungle Boy, a quien MJF derrotó la semana pasada en Double or Nothing, quien se lleva este Battle Royale y enfrentará a Cody Rhodes por el campeonato de TNT la próxima semana en AEW Dynamite. Así que nos esperan dos luchas por campeonato la próxima semana. Jimmy Havoc y Kip Sabian enfrentarán a Hangman Page y a Kenny Omega por los campeonatos en parejas de AEW, y Jungle Boy enfrentará a Cody Rhodes por el campeonato TNT de AEW. Y finalmente vamos a lo que fue Friday Night SmackDown, que terminó hace unos pocos minutos. Primero empieza con esta extraña, este extraño suceso en donde al parecer estaban Elias y Jeff Hardy en un coche que parece haber chocado. Hay una botella de licor, parece ser whisky. Y pues un poco emulando lo que ha sido la vida fuera del ring de Jeff Hardy, creo que algo bastante de mal gusto que lo usen en televisión, pero ya sabemos cómo se las gastan en WWE. Y todo esto como excusa para sacar a Elias y a Jeff Hardy del torneo por el campeonato intercontinental. Daniel Bryan propone un Battle Royal y que la persona que gane ese Battle Royal se enfrente a él esa misma noche. AJ Styles decide quedarse con su lugar y decir que derrotó a Elias por default. Ese Battle Royal es ganado por Sheamus. Me hubiera encantado ver a Cesaro ganarlo. Hashtag push Cesaro. Es ganado por Sheamus, quien más adelante en la noche se enfrentaría a Daniel Bryan. Después Lacey Evans se enfrenta a Sonya Deville. Sasha Banks derrotó a Alexa Bliss y la próxima semana tendremos Sasha Banks y Bayley, la campeona de SmackDown, en contra de Alexa Bliss y Nikki Cross por los campeonatos en pareja femeniles de WWE. Y pues hubo este segmento de A Moment of Bliss entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Kofi Kingston y Biggie Langston, los campeones en pareja de SmackDown. Llegaron a interrumpir Sasha Banks y Bayley y todo, y así empezó este, se estipuló esta lucha para la próxima semana. Después, Shorty G, ¿cómo odio este nombre? No, Chad Gable derrotó a Cesaro, acompañado por Shinsuke Nakamura, quien lo había retado a una lucha después del Battle Royale, en donde Chad Gable elimina a Cesaro, pero después Cesaro se las gasta y elimina a Chad Gable. Y finalmente, dos competidores que se conocen perfectamente. Daniel Bryan derrota a Sheamus en las semifinales por el campeonato intercontinental. Una muy buena lucha, pero aquí lo mejor es lo que nos espera. Muy probablemente en Backlash, Daniel Bryan en contra de AJ Styles en la lucha soñada. Lo voy a decir ahora. Backlash está vendiéndose como the greatest wrestling match in history. Ellos dicen que es entre Edge y Randy Orton. Daniel Bryan en contra de AJ Styles debería ser esa greatest wrestling match in history, esa mejor lucha en la historia. Y ahora sí que espero en que tendremos una excelente lucha entre estos dos. Y hablando de Daniel Bryan, me gustaría el día de hoy hablar un poco de su carrera en retrospectiva. Daniel Bryan, quienes me conozcan sabrán que hoy en día él es mi luchador favorito del roster de WWE. Lo sigo desde que es The American Dragon, tanto en Ring of Honor, en varias empresas independientes. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido su carrera en WWE. Primero, empezarlo con una lucha en contra de Chris Jericho en el ya extinto formato de NXT, en donde era un reality show. En aquel entonces Chris Jericho era el campeón mundial pesado, el World Heavyweight Champion. Pierde esta lucha Daniel Bryan, pero es algo increíble lo que muestra. Después, ser miembro de The Nexus durante una noche, aquella noche icónica de 2010, en donde el grupo liderado por Wade Barrett, Stu Bennett, fueron quienes destrozaron completamente Raw después de una lucha entre CM Punk, en aquel de entonces enmascarado. Recordemos que había perdido una lucha en contra de Rey Mysterio, en donde apostó su cabellera. Destrozaron el ring y fue despedido después de ahorcar a Justin Roberts. Recordemos lo que fue este episodio. Después regresa en SummerSlam 2010, regresa para apoyar al equipo WWE. Materia aparte que esta lucha hubiera sido ganada por este equipo, en donde John Cena entró en modo Super Saiyajin, como nos tenía acostumbrado en ese entonces, y hundiera totalmente a Nexus en lo que hubiera sido una excelente victoria de parte de este equipo. Después su coronación como campeón de Estados Unidos en Night of Champions 2010, lo que detonaría... Bueno, ya se venía gestando desde su estadía en NXT cuando The Miz fue su pro, pero esta lucha en Night of Champions en contra de The Miz, que serviría para que The Miz pudiera canjear su Money in the Bank, pero también establecer a Daniel Bryan como un futuro A-player. Después, su lucha en contra de Dolph Ziggler en Bragging Rights 2010. Saben que me gusta recomendar una lucha a la semana. Les recomiendo que vayan a ver esta lucha. Campeón de Estados Unidos, Daniel Bryan, en contra del campeón intercontinental en aquel entonces, Dolph Ziggler. Dos de mis luchadores favoritos hoy en día, desde entonces lo eran, brindan una cátedra de lucha. Después, su victoria en Money in the Bank 2011, llevándose el maletín azul, el maletín de la marca SmackDown, para canjear durante un año una lucha por el campeonato mundial pesado. Lo cual hizo en TLC 2011, después de que Big Show derrotara a Mark Henry en una lucha de sillas. Un canjeo un poco extraño, The Big Show nunca se levantó. Daniel Bryan simplemente le hizo el pinfall 1-2-3 y se lleva el campeonato mundial pesado, el World Heavyweight Championship, y tiene un excelente run en donde va de face a heel. Una lucha en el Royal Rumble 2012, recuerdo, en contra de Mark Henry y Big Show. Después la retiene en la Elimination Chamber, derrotando como último participante a Santino Marella. Ay, Dios, qué tiempos. Y la pierde en esa infame lucha en contra de Sheamus en WrestleMania 28 en tan solo 8 segundos. Pero después tiene un feudo con CM Punk en el verano de 2012. Excelentes luchas, tanto en No Way Out como en Money in the Bank. En especial la lucha de Money en Over the Limit. También tiene una excelente lucha con CM Punk. También, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Después de fallar en conseguir el campeonato de WWE, se forma el Team Hell No al lado de Kane, con quien consigue los campeonatos en parejas de WWE. I am the Tag Team Champions, era lo que decían tanto Daniel Bryan como Kane. Después empieza a tener su ascenso a la fama, hasta que en finales de 2013, inicios de 2014, toma fuerza el Yes Movement. Este movimiento para tener a Daniel Bryan en el main event de WrestleMania 30. Recordemos cómo Daniel Bryan debía haber ganado ese Royal Rumble 2014, pero fue Batista quien regresaba después de un grand break de 4 años, quien se llevó este Royal Rumble. Y diga lo que diga WWE, aunque ellos digan que lo tenían planeado, sabemos que esto no es cierto, que tuvieron que ceder ante la presión del público. El main event original confirmado por CM Punk era Batista en contra de Randy Orton por el WWE World Heavyweight Championship. E iba a ser Daniel Bryan en contra de Sheamus en WrestleMania 30. Después, poco después de haber ganado su campeonato, bueno, recordemos también que en SummerSlam 2013 derrota a John Cena de forma limpia, pero fue Randy Orton quien canjeó su Money in the Bank para hacerse con este campeonato e iniciar este feudo. Tiene la primera gran lesión, donde tiene que dejar vacante el campeonato, pero es a principios de 2015, bueno, finales de 2014, principios de 2015, donde regresa, se convierte en campeón intercontinental en WrestleMania 31, después de que él también debió haber estado en ese main event, debió haber ganado ese Royal Rumble. Eso es algo que le falta a la carrera de Daniel Bryan, ganar el Royal Rumble, y se convierte en campeón intercontinental para después, en ese verano, anunciar una segunda gran lesión y tener que dejar vacante el campeonato intercontinental, el cual sería ganado por Ryback en una Elimination Chamber más adelante. Y después, más tarde ese año, tendría que anunciar su retiro de la competencia en activo. Pero después, en 2008, tiene su regreso. WrestleMania al lado de Shane McMahon en contra de Kevin Owens y Sami Zayn. Y tiene un excelente run como campeón de WWE, en donde se convirtió en el Eco-Friendly Champion. Antes de perderlo en el auge de Kofi Mania. Y esto es algo que Daniel Bryan siempre ha sabido. Él sabe poner over a otro talento. Él sabe en qué momento él es el que debería ganar, en qué momento es otro. Vemos hoy en día cómo él está haciendo hasta lo imposible para colocar a Drew Gulak como un serio contendiente en WWE. Y creo que hoy en día está disfrutando como nunca. Alguien que seguramente tiene control creativo, control de sus luchas, control de sus movimientos, control de su estilo. Está disfrutando las que muy probablemente son sus últimas luchas en WWE. Se rumora que su contrato expira en septiembre. Recordemos el sueño de Daniel Bryan, luchar en la Arena México en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. No me sorprendería que Daniel Bryan dejara WWE más tarde en este año y emprendiera un tour alrededor de todo el mundo. New Japan Pro Wrestling, AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre y, ¿por qué no?, All Elite Wrestling. Creo que eso sería algo extraordinario. No sabemos cuál es la situación familiar. Si Daniel Bryan, recordemos que tiene una hija. Pero creo que sería algo fascinante. Bueno, esto fue Escalera al Ring el día de hoy. Recuerden que pueden escucharnos todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Radio Public, TuneIn. Así que muchas gracias por escucharnos. Por favor, dejen una reseña en iTunes. Eso es lo que más ayuda a este show a seguir creciendo. Las próximas semanas estaremos platicando sobre NXT TakeOver In Your House, sobre AEW Fighter Fest y sobre WWE Backlash. Yo soy Pablo Machado y esto es Escalera al Ring.